Una propuesta ahora de la profesora de Diseño, Desarrollo e Innovación del Currículum, María Luisa Sevillano García, que nos presenta el profesor Donaciano Bartolomé Crespo de la Universidad Complutense de Madrid, colaborador en los cursos de formación continua que dirige en la UNED la profesora Sevillano García.
Buenos días. Tenemos hoy como invitado al doctor Javier Fombona Cadavieco, una persona muy cualificada, muy preparada, que ha trabajado siempre en la frontera de la innovación, de la investigación, en distintos niveles formativos. Ha sido profesor de formación profesional en Ourense, igualmente ha sido profesor de enseñanzas medias en asignaturas como medios de comunicación, cultivo de la imagen, y últimamente venía desarrollando el cargo de jefe de estudios en un centro pionero, único en España, cual ha sido el del Centro Integrado de Formación Profesional de Langreo. Allí ha tenido experiencias positivas, ha participado en congresos europeos relacionados con la innovación y la formación para esta nueva vertiente en la que estamos inmersos, que es la innovación permanente del currículum. Hace 2 meses ha sido llamado por la Universidad de Oviedo para integrarse en su plantilla como profesor titular de aquella universidad. Le pedimos, profesor, que primeramente nos comente algo de las características de este centro innovador y pionero en España de Langreo.
Bueno, dentro de la multiplicidad de centros educativos que surgen y amparado en el marco europeo, me es grato contar con la experiencia en la gestión, en la puesta en marcha del reciente Centro Integrado de Formación de Comunicación, Imagen y Sonido en Langreo. Este se enmarca dentro de los planteamientos europeos, es un centro innovador, un centro que recibe dinero de los fondos europeos y, por tanto, necesita rendir cuentas ante un planteamiento, ante unos modelos, ante unos principios homologados con los estudios europeos. Y así es que llevamos 2 años intentando implantar una organización quizá a mitad camino entre la formación pública y la formación privada, y me refiero a este nivel donde yo creo que estamos cogiendo aspectos positivos de la autogestión, de la capacidad de gestionar el personal docente, la posibilidad de tener ingresos el propio centro, la posibilidad de, incluso si me apuran, de alquilar instalaciones y hacer que el centro sobreviva en una economía de libre mercado dura, en la cual uno de los factores fundamentales es tener clientela. Esa nueva clientela son los alumnos. Alumnos que no solamente se circunscriben al periodo escolar de la formación reglada tradicional, sino que es necesario ya contemplar esa cada vez mayor parte, mayor caudal de formación en alumnos de edades avanzadas, de alumnos en formación continua, formación ocupacional para desempleados. Y este nuevo centro integra también esos tres subsistemas de formación, es decir, la formación tradicional reglada, la formación ocupacional para desempleados y la formación continua de actualización profesional para el conjunto de trabajadores en activo. Cabe indicar también estos nuevos planteamientos normativos, educativos, nos hablan de homologar por primera vez la formación no formal. Y estos centros son los llamados a crear las pruebas, organizar el sistema que valore esa formación un poco al margen del sistema reglado. Entonces, y en síntesis, es una experiencia innovadora, es una experiencia, digamos, única, la que se está gestando con los nuevos 5 centros integrados de formación, vinculados, uno de ellos a los medios de comunicación, otro a los servicios de la producción, energía, etcétera. Me parece, sobre todo, una experiencia leccionadora en este espacio europeo en el que necesitamos fundar todas nuestras experiencias en datos objetivos.
Y desde su experiencia y sus estudios, sus contactos también a nivel internacional, porque me consta que ha participado en importantes eventos donde han concurrido pues responsables de toda Europa para analizar este nuevo fenómeno, esta nueva urgencia a la formación en todos sus niveles. Comentemos ahora cómo se plasma en la organización y gestión de centros el desarrollo e innovación curricular.
Bueno, el hecho de innovar, el hecho de cambiar las cosas, de buscar mejoras, de buscar unos mayores niveles de perfeccionamiento, tanto en los procesos como en los objetivos, parece que es una de las pautas más comúnmente extendidas en toda nuestra actividad docente. Pero, como se dice desde distintos puntos de vista, todos estos procesos de innovación, en primer lugar, deben de ser necesarios, deben de ser requeridos por algún elemento de la comunidad educativa o por la propia sociedad. Pero también todos estos cambios, toda esta innovación, toda esta modificación de los métodos y de los logros debe de contar también con la receptividad, con el parabién tanto del profesorado como del alumnado, como el resto de integrantes de la comunidad, para que esa innovación sea integrada dentro del proceso. Y también todos estos cambios en los que estamos inmersos tienen que ir venciendo poco a poco esas inercias y esos obstáculos propios de un sistema tan tradicional como el educativo, con tantos años de bagaje.
En concreto le quería preguntar, por ejemplo, ¿cómo se traduce esta innovación en el planteamiento de horarios, de asistencia de profesores, de clases, de estudiantes, cosas como...
Bien, con relación a aspectos de la gestión y organización escolar que usted me pregunta, he de indicarle que hay varios cambios que están teniendo lugar, que son muy importantes. El primero de ellos es quizás el cambio de rol de la figura de profesor. El profesor adquiere nuevos aspectos de administrador de grupo, de gestor administrativo, de aspectos educativos que se nos escapan un poco de la mera docencia. Los profesores gestionamos las faltas, las calificaciones, las fichas de datos a través de aspectos informáticos que antes estaban vinculados a la secretaría. Tal es el caso de los programas como el IES 2000, el SAUCE, el GECE, etcétera. Por otra parte, hay una serie de asunción de responsabilidades propios, como antes indicaba, de los centros con iniciativa privada. Me refiero a la contratación de personal docente y laboral, a la gestión de la formación ocupacional y continua, a la posibilidad de alquiler de espacios que están durante el resto de horarios no escolares a disposición de la comunidad. Y por último, se están incorporando otras figuras dentro del ámbito de la gestión escolar, como son los empresarios, son las fuerzas sociales, en un nuevo modelo de órgano colegiado que es el Consejo Social. Desaparece el poder del claustro, convirtiéndose quizás en mero órgano consultivo, y emerge con gran fuerza el Consejo Social, por ejemplo.
Sí, y pasando, por ejemplo, al campo de los contenidos, que han de ser, como decía, pues adecuados a las nuevas necesidades, requeridos por las nuevas fuerzas. ¿Cómo se estructuran estos contenidos en estos proyectos innovadores?
Los cambios que estamos teniendo en los contenidos, como todos ya sabemos, se refieren fundamentalmente a la reorganización, reordenación curricular, poniendo pesos específicos en algunas asignaturas, valorando, por ejemplo, los contenidos tecnológicos con mayor carga horaria. Pero aparecen nuevos contenidos, nuevas asignaturas, aparecen nuevos caminos, nuevas asignaturas optativas en distintos niveles y, lo que es más aún, distintas administraciones educativas, distintas comunidades hacen ofertas de contenidos distintas y apropiadas para cada contexto. a nivel profesional y a nivel universitario, se hace, con relación a los contenidos, se hace necesaria una constante actualización profesional, quizás de las pocas innovaciones educativas que surgen desde abajo, que surgen desde el propio campo, de los propios alumnos, de los propios experiencias de trabajo, que nos están pidiendo desde abajo que nos actualicemos, que conozcamos los docentes, el propio sistema, que conozcamos esas innovaciones, esos cambios que hay a pie de experiencia profesional.
Y usted, como un hombre proveniente del mundo de las ciencias de la información, es doctor por la Universidad Complutense de Madrid, por la Facultad de Ciencias de la Información, y ha ejercido también como realizador de televisión, ha sido trabajador de televisión en el centro regional de Galicia durante años. Ahora se fue al mundo de la enseñanza y últimamente, en función de un currículum tan innovador y tan dilatado, ha sido llamado a la Universidad de Oviedo, a la Facultad de Ciencias de la Educación. Espero y presumo que eso no va a ser en balde. ¿En qué medida estos conocimientos que ha ido adquiriendo tanto en el mundo de la comunicación como en esta empresa y pionera en Langreo, esto lo va a llevar a la universidad? Porque, claro, nuestros oyentes principalmente, siendo todos potencialmente estudiantes de la Universidad Nacional de Educación a Distancia, pero singularmente los alumnos de una asignatura que lleva por nombre Diseño, Desarrollo e Innovación del Currículum. Bueno, ¿cómo se podría traducir? ¿Qué podrían hacer ellos desde esta disciplina? ¿Qué nueva visión les da?
Bueno, hay dos aspectos que me parecen muy importantes. Uno es el entender, comprender todo el fenómeno de cambio en el propio proceso educativo, en las metodologías. Estamos incorporando nuevos recursos, recursos vinculados a los audiovisuales, a las nuevas tecnologías, pero también estamos incorporando por primera vez prácticas, estrategias didácticas que vienen de otros mundos, que vienen de otros planteamientos, que nos hablan de una necesidad constante de dinamismo, de centrarnos más en los alumnos, reordenar los tiempos, los espacios, agrupaciones colaborativas, vuelvo a decir, propias de otros sistemas, quizás a veces me atrevía a decir propias de los sistemas de los medios de comunicación. Se está desarticulando muchas de las funciones propias del profesor. El profesor ya no es el baúl de datos, sino que es un hábil conocedor de estrategias, donde ya no hay esa carga imperativa, esa autoridad profesional, buscando aspectos más democráticos, más participativos, pero también, por el otro lado, los alumnos tenemos que entender que son clientes, son usuarios, son receptores, casi como nos decían los medios de comunicación con ese planteamiento. Hay nuevos alumnos con más derechos, con unos planteamientos de usuario de un sistema, y vamos, que me parece muy importante, a un mundo en el cual las tendencias nos hablan de la aparición de nuevos foros del conocimiento que en muchas ocasiones están al margen de los centros educativos. Y son foros vinculados a la cultura audiovisual, a las redes especializadas de Internet. Y ahí se engloban innovaciones tanto en los contenidos, son contenidos musicales, audiovisuales, etcétera, innovaciones vinculadas también a la forma de administrarlos, contenidos que surgen fuera del aula, y contenidos, como antes indicaba, vinculados a estrategias de marketing, a estrategias de rentabilidad, estrategias lúdicas, y todo ello dentro de un nuevo marco institucional que ya no es solamente el escolar, un marco muchas veces comercial, desconocido para los sistemas educativos tradicionales. Yo creo que estas nuevas perspectivas amplias vienen a enriquecer el complejo fenómeno educativo.
¿Tiene esto alguna relación, por ejemplo, con esta nueva ley que se va a poner en práctica, por supuesto, que es la del reconocimiento de los saberes, pero que no han sido curricularmente aprobados? Es decir, de toda esa serie de profesionales que tenemos, que se han ido acreditando mediante la práctica, pero que en su día no pudieron acceder a los sistemas formativos tradicionales. ¿Tiene que ver algo con estos centros o cómo se van a integrar, cómo se puede integrar a todos ellos en los sistemas para que tengan una cualificación oficial reconocida, porque de práctica la tienen?
Bien, en los últimos BOEs de hace, los últimos decretos de creación de centros integrados de hace 2 años nos hablan de la creación, efectivamente, de un sistema de evaluación de la formación no formal e informal. Toda esa serie de conocimientos adquiridos por el propio bagaje profesional, por la experiencia de la persona en su trabajo, por su propio bagaje vital, es necesario de alguna manera equipararlos o evaluarlos o contemplarlos dentro del marco educativo. Los centros integrados, al igual que otras instituciones, están planteados, todavía no se ha desarrollado, están planteados como centros en los cuales se va a ejercer ese modelo futuro de evaluación de esos otros aprendizajes. Es una cuestión difícil, es una cuestión que va a requerir estudios, que va a requerir consenso, que va a requerir sobre todo una dinámica europea, de tal manera que trabajadores que demuestren su experiencia en determinados ámbitos o en determinados países y no tengan la titulación correspondiente, mediante las pruebas oportunas, sean capaces de conseguir el título o la cualificación correspondiente a ese saber.
Diseño, desarrollo e innovación del currículum, asignatura troncal en la carrera, en los estudios de pedagogía en la UNED. Asignatura que nos llama a abrir nuestras mentes, nuestras formas de pensar y de actuar para integrar todos esas nuevas demandas, esos nuevos requerimientos de la sociedad. Asignatura, por tanto, cuyo estudio nos va a capacitar para estar permanentemente abiertos a esas innovaciones en la organización, en la gestión, en los ámbitos curriculares, innovaciones desde las tecnologías. En fin, tenemos que mantenernos abiertos para responder a estas demandas que la sociedad nos pide y que, por tanto, abrir el sistema educativo a todas estas nuevas realidades no traerá sino provecho y mejoras tanto para las personas como para las instituciones. Muchas gracias, doctor Fombona Cadavieco, y muchas gracias a nuestros oyentes de la Universidad Nacional de Educación a Distancia.
Gracias.
Javier Fombona Cadavieco es profesor de la Universidad de Oviedo. Ha participado en la gestión y puesta en marcha del Centro Integrado de Formación Profesional de Langreo, en Asturias. Donaciano Bartolomé Crespo, profesor de la Universidad Complutense de Madrid, es también profesor colaborador en cursos de formación continua que dirige en la UNED la profesora de esta materia, Diseño, Desarrollo e Innovación del Currículum, María Luisa Sevillano García.